Bueno, Javier, aunque en enero estábamos en la cresta de la sexta ola y la inflación ya apretaba, las perspectivas para 2002, para 2022, quiero decir, eran en general positivas porque la economía había alcanzado a finales del año pasado pues una considerable velocidad de crucero, como acaba de confirmar esta semana el Instituto Nacional de Estadística. El PIB creció el año pasado el 5,1%, una décima además más de lo avanzado en enero. Y es un crecimiento además relativamente sano, no adulterado por el gobierno. El gasto público, de hecho, se ha contraído por primera vez en 6 años, en el cuarto trimestre, mientras que tanto el consumo como las exportaciones y el turismo crecían. Esta inercia, desgraciadamente, no se va a mantener en estos primeros meses de 2022 porque la guerra de Ucrania, el encarecimiento de la energía y los problemas de suministros que ya arrastrábamos, agravados por las huelgas de transportistas, aunque hoy van a hacer una pausa, y por una China que está volviendo a confinar a millones de sus habitantes con su poco realista estrategia de COVID cero, todo ello pues ha agudizado la inflación. Y el otro dato estrella de la semana pasada, de esta semana vamos, ha sido el IPC, que fue en marzo del 9,8% en España, casi del 10%, y del 7,5% en la zona euro, mientras que en Estados Unidos ya cerró febrero en el 7,9%. Estos datos inevitablemente comportan una erosión del poder adquisitivo, lo que se traducirá en una caída del consumo, del comercio internacional y del turismo. En Estados Unidos, la curva de tipos se ha invertido, es decir, se está remunerando menos la deuda recién emitida que la que vence dentro de 10 años, lo que es un indicador tradicional de recesión. Aunque hay que decir que le pasa como los test de antígenos, que da muchos falsos positivos. Pero bueno, si se confirmaran los augurios, pues podría materializarse el escenario de la estanflación que aquí hemos descartado muchas, muchas veces. Como no quiero
De
acabar mi
momento, hemos descartado de momento, de
De
momento,
momento,
eso,
de
de
momento.
momento.
Pero vamos, no quiero acabar esta presentación en un tono negativo. Voy a añadir que en el caso de España no todo son malas noticias. En el blog de Funcas, Raymond Torres esto recordaba tres buenas. Para empezar, seguimos contando con el ahorro acumulado durante la pandemia, que el volumen sigue siendo muy elevado y que la prueba es el gasto en tarjetas y las reservas hoteleras para la Semana Santa, que rondan niveles pre-COVID. Parece, tú estás en un hotel, o sea que podrás contarnos ahora mismo cómo está de lleno el asunto. Y tampoco parece que se esté formando la temida espiral precios-salarios, porque las subidas de sueldo pactadas en convenio rondaban hasta febrero el 2,3%. Y finalmente, parece que la ejecución de los fondos europeos está cogiendo ritmo. Y a estas tres buenas noticias yo añadiría otras dos. La primera es que la probablemente escandalosa, vamos, la escandalosa inflación española está probablemente sobreestimada porque el INE calcula el IPC tomando únicamente la tarifa regulada de la luz, el PVPC, que refleja automáticamente cualquier alteración del mercado. En el cuarto trimestre de 2021, por ejemplo, el recibo mediano de los hogares acogidos al PVPC subió el 13%, mientras que el recibo del mercado libre se redujo un 16% por la caída de impuestos. Y el servicio de estudios de CaixaBank calculaba hace unas semanas que si se incorporasen al IPC los precios del mercado libre y no solo los del mercado regulado, España habría cerrado 2021 con una inflación general del 4,7% en lugar del 6,5%, lo cual esto nos pondría a nivel europeo. Y la segunda buena noticia es que la limitación del precio del gas que ha arrancado Pedro Sánchez en el último Consejo Europeo, y aunque es cuestionable por otros muchos motivos, debería dejarse sentir en los precios estos próximos meses. O sea que yo, por todo ello, y siempre y cuando Putin no se enfade por la marcha de la invasión de Ucrania y decida interrumpir el suministro de gas a Occidente, pues este año España debería seguir creciendo, aunque bastante menos que el 7% que figura en el cuadro macro del gobierno, que, por cierto, ni el propio Sánchez se cree. La última vez que abordó este asunto en público se limitó a afirmar que España crecería este año por encima del 5,6%, y habrá que ver si no tiene que volver a rectificar a la baja. Pero bueno, Javier, ¿tú qué piensas ahí abrigado en donde estés con tu capucha? Los que no puedan verte se pierde en un espectáculo.
Otro, se pierde en otro espectáculo.
Otro espectáculo, bueno, pues es el jorobado de Notre Dame.
Bueno, a ver, sí, es que estoy en un hotel, como muy bien has dicho, estoy en Lisboa. Lisboa está llena a reventar. La cantidad de turistas que pasean por el centro de Lisboa es florentina estrictamente, o sea, no Pérez, sino de Florencia, ¿no? Sí, me ha resultado sorprendente ver tanta gente en las calles. No sé si Lisboa es ahora mismo es la capital de moda de Europa. Hacía buen tiempo, pero sí, o sea, no llovía ni nada, hacía sol, un poquito de frío. Estoy en el Hotel Convento de Salvador, en lo que debía de ser el atrio, ¿no? O sea, y hace un poquito de en fin, fresquete mañanero, ¿no? Y no me quiero meter dentro en el vestíbulo para ahorraros los ruidos del desayuno y ya está. Entonces, no sé si esto es un indicador adelantado de lo que va a ser la Semana Santa, pero si tuviera que decir si sí o si no, diría más bien que sí. Creo que el final de... No sé si esto es el final del COVID, ¿no? El ánimo, ¿no? O sea, el ánimo en la calle, la gente y la tensión de las mascarillas y de todo más, que es bajísima. Y bueno, probablemente vamos a tener... No sé si pre-COVID vamos a tener una Semana Santa a poco que el tiempo acompañe, que va a ser buena para todo el mundo, ¿no? A pesar de lo que esté costando la gasolina en los surtidores y la electricidad en las familias y en las empresas, ¿no? Y la verdad es que lo has dicho todo estupendamente y no he apuntado porque no tengo papel y lápiz, con lo que si se me van a olvidar cosas y me lo vuelves a recordar. O sea, que vete tachando. Tú tacha lo que diga y lo porque... Entonces, para empezar por otro sitio, en general, ¿no? Ayer, he venido a Lisboa a una boda de sesentones, ¿no? Y me he encontrado con todos mis amigos, mis colegas, amigos y colegas profesionales de Chicago. He estado hablando con Andy Neumeyer ayer y me enseña la carta que le ha mandado su rector. Cuando si trabajas en una él trabaja en la universidad Torquato Itella, que es una de las universidades privadas más, en fin, las mejores universidades de Argentina. Y entonces el rector le escribía con el siguiente mensaje: querido Andy, este trimestre te hemos subido el sueldo el 26,9%, lo que hace que la subida anual haya sido del 59,7%. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Pues porque esa es la tasa de inflación anual en Argentina, ¿no? Entonces, y esto me lo traigo, lo recuerdo porque al final todo es comparado con qué, ¿no? Y me ha gustado el comentario que has hecho sobre que podíamos medir la inflación, o en este caso es pintoresca el asunto de la tarifa. Sobre todo me parece pintoresco el hecho de cómo se está midiendo el precio de la electricidad en el IPC español. Me parece pintoresco porque se podría cambiar con facilidad. La única explicación es mantener la continuidad de las series. Y claramente no es una imagen fiel de lo que están pagando las familias. Y en cambio ese 10% es un mazazo, no sé cómo decirlo, es muy contundente, te encoge el alma, ¿no? Y al final en macro están estos números que son los números que gobiernan el mundo, porque gobiernan nuestros estados de ánimo, determinan las expectativas. Y si están mal calculados, pues nuestros estados de ánimos y nuestras expectativas dependen de están siendo, son falsas, ¿no? En general, podíamos pensar que no es el 10, que es el 8, o que es el... Y entonces, pues a lo mejor estábamos un poco menos encogidos, ¿no? Como yo con el frío, pues con el estado de ánimo, con las expectativas. Entonces, bueno, por eso comparado con qué, y claramente... la coyuntura, acabamos de terminar el primer trimestre, bueno, nos queda, todavía no sabemos nada de marzo hasta mañana, ¿no? Hasta mañana creo que publicarán el dato de afiliaciones a la Seguridad Social. No sabemos nada de marzo. Marzo va a ser un mal mes comparado con enero y con febrero. Y, Y claramente lo que va a pasar es que, y casi con total seguridad, lo que va a pasar es el tranvía, estaba pasando por ahí, lo que va a pasar es el tranvía por ahí arriba, con lo que pasará más veces, ¿no? Bueno, veremos a ver cuál es la frecuencia del tranvía a estas horas de la mañana, una hora menos en Lisboa, por cierto.
Qué mérito tienes, sí.
Bueno, y va a ser menos, va a ser comparado con qué, ¿no? O sea, la inflación en España va a ser mucho menor, puedo decir y digo, ¿no? Que va a ser mucho menor que en Argentina. Y alguien estará escuchándonos diciendo, ¿faltaría más? Bueno, pues sí, pues depende. Si eres argentino, pues no faltaría más. Eso es lo que te pasa, ¿no?
Pero la crisis con la que se compara continuamente la actual situación es la del año 73. Y en el año 73 en España la inflación no es que fuera de dos dígitos, es que llegó al 30%.
Sí. Vamos, no tengo ninguna clase de duda que eso no va a pasar. O sea, eso no hay ni que apostarlo, casi ni que decirlo, ¿no? Hombre, la probabilidad cero no es, yo creo que ese escenario, si no hay una guerra nuclear en Europa, no va a pasar. ¿Okay? Ya está. Tiene que haber una distorsión de tal calibre que no va a ocurrir, ¿no? En el escenario central, en el peor de los escenarios, ¿no? Y entonces, y el crecimiento, pues claramente va a ser menor que el crecimiento esperado, que las expectativas de crecimiento, y comparado con las expectativas, pues en algún momento el gobierno tendrá que cambiar su cuadro macro, porque ya está bien, ¿no? De seguir, ese cuadro macro no sé, es indefendible, okay, vamos a ser cariñosos, con los adjetivos, es indefendible porque ya...
Pero ojo, Javier, aquí hemos señalado mucho y la hemos criticado mucho, pero no cambió el cuadro macro y una de las razones que alegaban para cambiar el cuadro macro es que con la tasa de crecimiento que iba a ser inferior de la que ya había previsto, no me refiero a este año, sino al año anterior, la recaudación iba a ser y se iba a hundir, y la recaudación, ella contaba con el impacto que tiene la inflación en la recaudación, y de hecho el dato de déficit, que no lo he comentado en la presentación, pero el dato de déficit ha sido, hemos reducido 2 puntos de PIB el déficit, o sea que en ese sentido es verdad el cuadro macro. Yo creo que esa intervención de Sánchez diciendo que rondará el 5,6% cuando en el cuadro macro viene un 7%, da a entender que se va a revisar, pero esto sigue siendo un crecimiento.
Ok, eso totalmente verdad, pero la mujer del César no solo tiene que ser honrada, tiene que parecerlo. O sea, no hay ninguna razón para que el gobierno no reconozca públicamente que las circunstancias, que la coyuntura no está evolucionando con arreglo a lo esperado, independientemente de que además... Mira, te voy a regalar una cosa. Si este año la inflación cerrara el 10%, que yo hoy todavía, por supuesto, apuesto a que no va a ser el 10% medida la electricidad como se quiera medir, si subiera el 10%, el ratio, el denominador cuando calculas el déficit sobre el Producto Interior Bruto o la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto va a caer un 10%, porque es con el PIB nominal, ¿ok? Y el gasto real, perdón, el gasto nominal será el presupuestado. O sea que veremos que la inflación se come la deuda a una velocidad espectacular. Vamos, por cada punto de inflación se come un punto. Lo que hubiera sido ese déficit, obviamente, esos ratios con el mismo gasto, con la misma deuda y en ausencia de la inflación, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Y ahora quizá nuestros oyentes pensarán, bueno, ¿y esto es de verdad? ¿Es de mentira? Pues es como la forma de medir la electricidad en el IPC. Así se construyen los números macroeconómicos y son como son. Y no se pueden cambiar con la coyuntura, porque entonces distorsionan toda la serie histórica, ¿okay? Y los tenemos que comparar, este comparado con que España no es Argentina, ni creo que vaya a serlo, o la inflación española no es ni mucho menos la inflación argentina, ni creo que vaya a serlo, pues tenemos que mantenerlos, ¿no? Y eso también va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final parece que la pelea de rentas, que es la consecuencia de la inflación, sobre todo de esta inflación, tiene una ah, no, perdón, el argumento era, al final esto es una invitación a esto, quiere decir, el gris importa y los madrugar los domingos, y es una invitación a la macro, es una invitación a que miremos un poco mejor, a que entendamos un poco mejor esos números, que hacen esos, cómo se calculan y cómo dibujan un escenario, ¿no? Cómo describen y otro tranvía, cómo describen y caracterizan la, que por cierto, entre los tranvías y los adoquines es infernal lo de moverse por Lisboa, pero a los turistas pero añade, al mismo tiempo, fíjate,
añade encanto.
La disfuncionalidad le añade un encanto medieval, ¿no? A esta magnífica, por otras mil razones, ciudad, ¿no? Y es una invitación a eso, es una invitación a todos los que estáis ahí fuera a que miréis estos números con un poco más de cariño. Entonces, vamos a ver, es una sorpresa de inflación. Esta inflación es sorprendente, a todos nos ha sorprendido, a mí desde luego me ha sorprendido, lo digo sin ningún matiz. O sea, y las sorpresas inflacionarias distorsionan hasta que te ajustas a ellas, ¿no? Y vamos a ver esta pelea de rentas. A Andy, su rector, le tiene que subir el sueldo el 25% cada trimestre. O sea, es impensable que no lo haga, ¿no? Porque eso es, y porque que la inflación sea en Argentina sea el 60% no es una sorpresa. Es algo con lo que todo el mundo cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues te manda la carta a tu rector y los números, tú, es espectacular cómo va subiendo tu sueldo trimestre a trimestre, ¿no? O sea, es un,
claro,
es un...
Perdona, Javier, ese 60% es anual, ¿estás anual?
Sí, es anual, pero claro, entonces te decía, la carta era muy corta, tiene dos líneas, ¿no? Una es, te hemos subido este trimestre el 26%, lo que hace que lo cual quiere decir que en los últimos cuatro trimestres te hemos subido el 59, ¿no? O sea que bueno, pues esa es la velocidad a la que se puede devaluar una moneda, a la que se puede. Entonces, vamos a ver peleas de rentas, qué es lo que está pasando con el paro del transporte y lo vamos a ver en distintos sitios, por cierto. No sé si esto es otra buena. Gracias a los sindicatos de la función pública por no hacer ruido, ¿no? Por estar respetando al gobierno y dejándonos tranquilos a los demás, porque les han subido un 2%, ¿no? O sea, y eso es así. Y esa ha sido la. Y podrían estar reclamando, peleando por otro número, ¿no? Y decir que por qué. ¿No? Y realmente eso sería. Eso es mucho peor que el paro del transporte, ¿no? Otra cosa que he estado comentando con mis colegas del otro lado del mar es estos argumentos de es que yo trabajo a pérdidas. Aquí todos estamos, cuando hay una sorpresa inflacionaria, todos trabajamos a pérdidas con respecto a las expectativas, ¿no? O sea, el salario se ha comprimido un 10%. O sea, okay, un 10% es... Otra vez habría que mirar la media de la inflación, pero digamos, se ha comprimido la inflación, la inflación de cada uno, ¿no? La cesta de consumo de cada uno cuando tú vas a comprar, y también se ha comprimido el bienestar, porque si tú ahora ahorras gasolina o ahorras electricidad o haces como yo y te vienes aquí al jardín y pasas frío, ¿no? Como yo ahora, ¿no? O sea, en este ratito, pues estás peor de lo que hubieras estado, ¿no? En otras circunstancias, que es otra manera de perder, porque al final no es un asunto monetario, no es un problema de tu salario, es un problema de tu calidad de vida, y ya no gastas como habías previsto, y ahorras, y te preocupas más de los precios, y te acuerdas de, no sé, o sea, cuánto cuesta un litro de gasolina, y padece, y las colas, porque a quién se le ha ocurrido hacer la bonificación de esa manera, y pues todo eso, ¿no? Y entonces vamos a ver un poco de eso este año mientras nos adaptamos a esta nueva tasa de inflación. Vamos a ver la respuesta del Banco Central Europeo que la vamos a tener antes de que se acabe el año, seguro. Yo sigo pensando que las subidas de los tipos de interés, me parece que estos niveles de inflación no son admisibles cuando eres el Banco Central Europeo y tienes el mandato que tienes, con lo que va a tener que hacer algo otra vez la mujer del César intentando... teniendo que parecer honrada, ¿no? O sea, y veremos subidas de tipos y hablaremos de ellas. Con eso y con todo, pues tenemos algunas. Hoy no me ha dado tiempo a leer la portada del Economist porque he estado con, ¿no? ¿Por qué Ucrania tiene que ganar la guerra? Me hubiera gustado haber leído las razones que da, ¿no? Supongo que tienen que ver con la geopolítica.
Sí, parece no, que es un editorial muy valiente, pero efectivamente un poco porque apuesta, no ya porque esto Ucrania resista la invasión de Rusia, sino que dice que Ucrania puede ganar la guerra y que si gana la guerra será muy importante para Occidente y que Occidente debe acabar con los tabús del rearme y que debe de facilitarle aviones y carros de combate. Bueno, no sé si es muy realista. Luego lo que te dicen en la información de cómo va la guerra, te dice que hoy, de hecho, el ejército ruso se está replegando de Kiev, pero en el Donbass parece que hay un movimiento de pinza que puede dejar atrapado a buena parte del ejército ucraniano, con lo cual la situación no se invertiría rápidamente porque esto podría colapsar el ejército ucraniano. Esto lo llevan diciendo unas semanas los analistas. Lo que pasa es muy difícil saber lo que está pasando sobre el terreno. Pero bueno, de momento hoy la noticia es buena. Parece que Rusia se ha dado cuenta de que no va a ser capaz de alcanzar Kiev y va a concentrar el esfuerzo en el este del país. No sé si... pero vamos, sinceramente, no creo que Occidente vaya a facilitarle, salvo que lo hagan Estados Unidos y Reino Unido. Pero vamos, Macron con elecciones está en 15 días en Francia le lleva 6 puntos solo a Marine Le Pen. Esto, y la ventaja era muy grande hace un mes, esto que eso sí que sería una catástrofe para Europa, que Marine Le Pen ganara en fuera la presidenta de Francia.
Lo hemos comentado otras veces, estoy completamente de acuerdo, es el gran momento de este año de la verdad en Europa, de la verdad europea que pasa en esas elecciones y yo os confío en que la última vez también fue algo parecido, Le Pen subió mucho justo al final y luego afortunadamente pues para los europeos no. Ese es el siguiente, ese es yo creo el acontecimiento, además de la guerra que era una sorpresa de las ¿cómo era esto? Las incógnitas, esta era la incógnita desconocida, esta es la incógnita conocida y vamos a ver lo que pasa, pero bueno, pues supongamos, esperemos, aquí también otra vez sería una monumental sorpresa para mí que ganara Le Pen, no porque no haya pensado que es posible, sino porque, y realmente, otra vez, sería una encrucijada fundamental para lo que pase en Europa, ¿no? Y con eso y con todo, ¿no? A pesar de eso, de las otras incógnitas conocidas son, como has dicho, vamos camino del verano, y tenemos, el verano nos da 6 meses para reorganizarnos, ¿no? Para reorganizarnos, esperemos que el conflicto se termine en estos 6 meses y realmente si Europa es capaz de si este plan que a mí me parece mágico de reducir en 2/3 en 2022 la dependencia del gas y del petróleo ruso, pues eso sería primero devastador para Rusia y segundo realmente pondría a Europa en una condición, en unas circunstancias completamente distintas, ¿no? Para todo, ¿no? Para negociar con Rusia, y habríamos avanzado mucho, ¿no? En ese camino hacia racionalizar un poco los proveedores de energía, dada la agresividad que ha demostrado Rusia, que es susceptible de repetirse, ¿no? Y una vez que ya lo has hecho, pues ya está, tu relación con Rusia tiene que ser otra, desgraciadamente mucho menos cooperativa que antes para todos, ¿no? Y eso nos va a empobrecer a los europeos y por supuesto a los rusos y obviamente es una mala noticia, es lamentable, ¿no? Que realmente pasemos de un equilibrio positivo, razonablemente cooperativo, de una sociedad abierta y que comercia y que dialoga y que intercambia y que coopera a una sociedad enfrentada, crispada, en conflicto y que gasta en armamento. Otra de las noticias buenas es que por fin el cuadro macroeuropeo se normaliza con una expansión en Alemania, ¿no? O sea, con una expansión fiscal en Alemania que en este caso, pues, en vez de darle dinero a los empleados públicos para que vengan a Mallorca, pues lo vamos a hacer se lo vamos a dar al sector de la defensa, ¿no? Que es para tirar, no, o sea, que no genera ningún bienestar más que a los productores de la defensa y a los, ¿no? En fin. Pero bueno, pero esa justificación va a permitir a Alemania salirse de la ortodoxia ultranza de su y eso va a permitir una expansión fiscal en europea que por cierto, que es la mejor manera de tener una expansión fiscal, porque no te lo apuntas tú, ¿no? O sea, tú lo notas, pero el déficit y la deuda pública se lo apunta a Alemania, que tiene espacio fiscal, ¿no? En el fondo, una expansión fiscal en Alemania es muy solidaria con el resto de Europa, ¿no? Aunque sea para tirarlo al mar, ¿no? Para tirar todo este déficit público al ¿no?
Para hacer claro, eso, eso yo recuerdo que cuando durante la gran recesión, en los momentos más duros, lo que España y el sur de Europa le pedía a Alemania era que gastara más, decíamos, ¿no? Pero sí, lo divertido claro. De tener dinero es gastarlo, no, claro. No ahorrarlo. Y, claro. Y ¿por qué no aprenden de nosotros? Que eso claro, lo hacemos fenomenal.
Pues, sí, pues, pero ahora iba a decir que a la fuerza ahorca, no sé si estos ejemplos, estas metáforas son un poco, no son pero, apropiadas, ¿no? Pero
nosotros pero sí. Parece que vamos hacia, con Calviño en el Ministerio de Economía, parece que se ha tomado muy en serio lo del déficit y que no va a haber una gran expansión fiscal aquí.
No la va a ver, pero no es Calviño. O sea, esto viene de arriba.
Calviño hace lo que le dicen en Bruselas.
Es el ministro de Hacienda alemán, que no sé cómo se llama y me lo tendría que aprender el nombre, porque quedaría muy bien. No,
es nuestro ministro.
Es Herr Weismann. No es Calviño. No, entonces, y ya sabes que yo soy muy calviñista y... A Calviño le viene muy bien poder echarle la culpa al jefe, ¿no? O sea, al jefe de verdad, no al jefe loca, no al... Hostia, no me quiero... Yo no quiero hablar, yo no hablo de política. Okay, claro. Entonces, no voy a calificar al... Okay.
Pues ya para cerrar, de Europa. Para que puedas meterte dentro del hotel y no te quedes ahí aterido y cojas una pulmonía en vísperas de la Semana Santa... Tú, visto todo esto, ¿cuál es tu pronóstico ahora mismo? O sea, ¿tú eres pesimista, optimista? ¿Crees que la inflación, como aventuran muchísimos expertos, esto va a caer? Incluso que podría cerrar el fin de año en por debajo del 5 y del 4%.
Hombre, hoy yo si tuviera que elegir ese número hoy, te diría que ahora mismo yo no estoy en condiciones de decir que va a ser menos de 5. O sea, me parecería un éxito estar en 5, ¿no? Y tampoco si estamos hablando de la interanual o de la media, otra vez, que puede que estén bastante, bueno. bastante alejadas otra vez, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
No es normal, ¿no? O sea, que se tienden a acercar una vez que ya entramos pasamos de un entorno de, iba a decir, de cero o de inflaciones muy bajas a inflaciones del entorno de 5, digamos, pues se irán acercando la media a la interanual, pero me parece que 5 es un poco pronto. Lo que sí que creo es que la actividad y el turismo europeo, si la guerra continúa estabilizada, ¿no? O sea, si el conflicto no se agrava, va a continuar. O sea, esa es este fin de semana y un poco a poco que el tiempo acompañe, vamos a ver una Semana Santa como anticipo, ¿no? Del verano, de un verano de recuperación, donde emocionalmente el COVID, si continúa, otra vez, sí. Aparte que ya no nos van a contar los contagios, por cierto, que eso es otra cosa que hemos descubierto, con lo que ya no vamos a saber qué es lo que hay que hacer.
La presión que eso produce desaparece también.
Sí, claro. Pero en el fondo, ¿ves? Ya no nos da tiempo, ¿no? Pero es algo que a mí me gustaría saberlos. O sea, a mí es un número que para decidir qué hago con la mascarilla, pues
dentro de poco
la pongo, me la quito, ¿no? A mí me viene bien saber cuántos. No sé por qué me escamotean ese número. O sea, es que otra vez me siento tratado. No me quiero incendiar ahora en los últimos 30 segundos, pero, ¿por qué no me das el número? ¿No lo vas a calcular o no me lo vas a decir? ¿No? Es como, por cierto, que no me has hablado del informe del empleo, de cuánto empleo ha destruido en la subida del salario mínimo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que ese lo has calculado? ¿Y por qué no? Y lo ha hecho Sara de la Rica. Hola, Sara. Y Sara, claro, que le habrán puesto. Yo, si fuera Sara, es que lo estaba pensando. Y he estado pensando en llamarla este fin y decirle: vamos a filtrarlo. ¿Cómo que no van a publicar eso? ¿Cómo que no? O sea, ¿con qué derecho? ¿No? O sea, y esto es un poco también. ¿Qué problema hay? Si, aparte, que da igual lo que diga ese informe. Por supuesto que ha destruido empleo la subida del salario mínimo. No sé cuánto, porque no he hecho el cálculo y porque no le he preguntado a Sara, que por cierto, otra solución es que yo lo pregunte y que lo.
Y que lo
anonimice. ¿Ves? Pero Miguel, me estoy haciendo cada día más periodista. Esto es el típico truqui. El típico truqui de periodista, de hablar con Sara y luego lo anonimizo un poco y os lo cuento.
Recuerda, el consejo es no desvelar nunca que es una conversación. No decir nunca, no, esto es off the record, ni se te ocurra. Tú llamas y, oye, me he enterado, qué barbaridad y no sé qué, y luego cuelgas. Y se acabó, me llamas y yo lo cumplo.
Pero fíjate tú ahora ya el lío, porque ahora ya esperé, no creo que Sara nos esté escuchando, no sé si nos escucha o no, pero bueno. Bueno, entonces yo creo que la Semana Santa nos va, y este verano va a ser un buen verano, ¿no? O sea, me da esa sensación. Y llegaremos al otoño y estos vamos a tener 6 meses, ¿no? Vamos a tener 6 meses para adaptarnos, para adaptar la inflación, para. Y solo me quedaba un comentario, ya se nos ha pasado la hora, apúntalo para el próximo día, ¿no? Esto de trabajar a pérdidas, de verdad que cuando es al revés, nadie devuelve, ¿no? O sea, cuando los precios caen, cuando los precios cayeron, nadie dijo, oye, que estamos trabajando a ganancias extraordinarias. O sea, cuando. Eso te lo mereces tú, ¿no? Y en cambio, cuando son las pérdidas, la tiene que pagar el otro, ¿no? Ese es esta lógica, ¿no? Esta lógica de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Pero si tú ahora se los quitas, cuando tengan pérdidas, vendrán a decirte, estas pérdidas también son caídas del cielo, ¿no? Y por lo tanto, págalo todo tú. Y eso es nacionalizar. No debes nacionalizar los malos resultados, las pérdidas resultados. Y privatizar los beneficios. Y esto, por cierto, ya que estoy, lo empezó la banca, ¿no? Este cuento de te sale más barato rescatarme que dejar que quiebre, ¿no? Tienes, por lo tanto, que nacionalizar las pérdidas y dejarme con las ganancias privadas. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Yo de verdad, o sea, estoy más después de haber estado aquí este fin de semana, tengo más frío que antes, que si estuviera en casa, pero a cambio, pues he tenido este adelanto de la Semana Santa y el mes que viene. Y vuelve a preguntar esto el domingo que viene, porque tendremos los datos de marzo de afiliaciones que van a ser malos, ¿no? Entre otras cosas, porque no me he enterado que Escribano los ha filtrado y solo los filtra aquí hace. O sea, eso quiere decir que solo los adelanta cuando. O sea, que está callado, es muy mala
señal.
Y entonces va a ser un mal dato. Y veremos un poco ya el dibujo completo de primer trimestre y podemos empezar a pensar en cómo va a ir evolucionando este año, ¿no? Y ya está.
Muy bien, pero pues nada, hala,
voy a tomar un café.
Apaga y tómate un café a ver si entras en calor. Hasta la semana que viene.
Apaga y me voy. Apago y me voy. Hasta luego.